COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes. El inicio de las obras de construcción de la futura residencia pública de Pontevedra en el barrio de Airiña comenzará de forma inminente en las próximas semanas. La Xunta acelera los plazos para que el centro de mayores sea una realidad en 18 meses y no en 20, como estaba previsto una vez que han recibido ya la licencia municipal. En declaraciones a COPE, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, dice que pronto se iniciarán los trabajos.
Esta importante obra comenzará más pronto que tarde, posiblemente en las vindeiras semanas, e conta cun plazo de execución de 18 meses, polo que debería estar rematada a finais do ano 2023. Ollo, sempre cando non haxa atrancos pola crise de suministro, unha infraestructura de primeirísimo nivel.
La Fundación Amancio Ortega financiará los 12 millones de euros que costará la construcción de esta residencia en Airiña, que dispondrá de 120 plazas para usuarios y dará trabajo a 115 personas, según los cálculos de la Xunta. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y el próximo inicio de estas obras es noticia hoy en Pontevedra. Antes de hablar de la acogida de refugiados en la provincia, vamos con el tiempo. Sol ahora mismo, detalles de la previsión con Carlos Otero de Meteo Galicia.
Cielos con alternancia de nubes e claros, sen descartar alguna chuvia o feble ocasional. As temperaturas así ascenderán lixeiramente, e as máximas poden acadar os 20 graus, cun vento que soprará frouxo de componente leste.
18 grados marcan los termómetros de Pontevedra ahora mismo, 17 en Bueu, San Senxo y Vila García y 16 en Cuntis.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Está de camino a la frontera entre Polonia y Ucrania un nuevo autobús que traerá a personas refugiadas a la comarca de Osalnés. ¿Cuándo está previsto que lleguen? Pablo Romero, buenas tardes.
Buenas tardes. El domingo estarán en Vila García, según la presidenta de la nueva asociación denominada Galucrania. Ainhoa Fervenza nos ha explicado que con la ayuda de una vecina de Poi ucraniana contactan con personas que quieran huir de la guerra.
Entonces se la contacta con persoas que queren sair de onde están, a través uns de outros, pois imos contactando, tamén estamos agora intentando contactar con algunas das persoas que levan ali albergues de refugiados, pero parece que o máis fácil, pois a veces se complica, non é tan doado falar con eles.
Familias de San Xenxo, Vila García, Caldas y Pontevedra son la mayoría que se han ofrecido a esta asociación para acoger a refugiados.
Desde el Gobierno, el Concello de Pontevedra en el día de hoy y entidades sociales insisten en que la ayuda debe canalizarse a través de personal con experiencia en atención al refugiado.
En COPE hemos contactado con Cruz Roja, que nos explicaban que sus plazos para acogidas temporales tienen un mínimo de 18 meses. Esa circunstancia es solo una de las que hay que tener en cuenta antes de abrir tu casa a una persona que pasa a ser tu responsabilidad ética. Palabra del responsable de asilo y migraciones de Cruz Roja en Galicia, Juan Redondo.
Cuando una familia quiere acoger a alguien, tendría que pensar un poco en las consecuencias que va a tener para ella. Gastos, personas que entran en una casa, el tiempo que tienen disponibilidad para acoger a esa familia y las consecuencias que puede tener para esa familia en cuanto no están de una forma independiente, están con una familia con la que no pueden comunicarse, etcétera. O sea, hay que pensar un poco las consecuencias que tiene y ver si estoy dispuesto a hacerlo.
Siempre agradeciendo la buena voluntad, desde esta ONG aconsejan ponerse en contacto con ellos para darles a las personas refugiadas atención social y para tener protección legal acudir a una comisaría de policía.
Hablamos de otra protección legal, la que se espera para las mujeres que, como Jessica Méndez, sufren acoso.
Este mediodía en Bueu, la concejala de Igualdad, Ana Isabel Otero, leía el manifiesto de la Marcha Mundial de las Mujeres, en el que se pide menos minutos de silencio y más acción frente al machismo.
Na loita contra os feminicidios, seguimos agarrando a que o mundo institucional deixe de guardar minutos de silencio e comece a preocuparse por la vida e seguridade das mulleres.
porque como pasó con el asesinato de Diana Kerr, la muerte de Jessica no será tratada oficialmente como violencia de género porque con los hombres que las mataron no había una relación sentimental.
Hoy la subdelegada del gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, aclaraba cómo se está investigando el caso sucedido en Barro la semana pasada.
De momento se está tratando como un homicidio doloso y sigue la investigación una vez que el juzgado ordenó el ingreso en prisión del acusado.
El machismo lamentablemente tiene muchas caras y una de ellas son las violaciones, que sí son consideradas violencia de género y que en nuestra provincia la semana pasada se denunciaba la de una menor.
En el concello de Astrada hay 3 acusados, todos menores de edad.
Puedo confirmar que la Guardia Civil detuvo a 3 jóvenes acusados de un delito de agresión sexual en la localidad de Astrada contra otra menor de edad.
Y recordamos que además de los centros de información a la mujer de cada ayuntamiento, el teléfono gratuito para atender a víctimas de violencia de género es el 016.
Eran evitables violaciones y asesinatos y se está investigando, por otro lado, si se pudo haber evitado el naufragio del Villa de Pitancho. Ese es uno de los frentes abiertos para las familias, pero no se olvidan del otro, bajar al barco hundido para buscar a los 12 desaparecidos.
Los políticos del gobierno del estado están acrecentando el dolor de las familias porque no las informan sobre métodos para bajar al pecio. Además, las mareas con posibles reuniones, los marean con posibles reuniones. La previsión es que mañana por la tarde los recibirá el delegado del gobierno en la sede de Pontevedra, pero no se sabe si asistirán los responsables de la Marina Mercante y de Salvamento Marítimo. La hija de uno de los desaparecidos, María José de Pazo, pide responsabilidad a los políticos.
La gente tiene que pedir la tarde o la mañana en su trabajo, tiene que organizarse y no nos atienden al teléfono hoy, que es la víspera. De verdad que esto, es que esta semana tiene que darnos la cara el delegado Miñones. Y es que si no es capaz de asumir el compromiso y de llevarlo a cabo, pues que dimita. Nosotros hemos sido pacientes, le hemos dado un voto de confianza, hemos esperado a que hagan trámites y gestiones, pero la información que tenemos es cero.
A las familias les duele la poca diligencia del gobierno de España para buscar a sus compatriotas y recuerdan que el propio Putin reflotó un submarino nuclear hundido en el año 2000 en aguas del Ártico con más de 100 rusos dentro.
En la actualidad local de Pontevedra vamos a cambiar de asunto porque el concello celebra que la Audiencia Nacional le haya dado la razón sobre la necesidad de desmantelar la fábrica de la antigua Pontesa en Pontesampaio.
Hay posibilidad de que el Tribunal Supremo diga lo contrario porque el caso sigue la misma línea que la situación legal de ENCE, aunque con la diferencia de que en Lourizán se está trabajando en la actualidad. Palabras del alcalde Miguel Ancho Fernández Lores.
Los argumentos para revocar esa prórroga son exactamente os mesmos que se utilizaron para revocar a prórroga de ENCE. Non pode haber instalacións industriais ou actividades en zona marítimo terrestre que non justifiquen que non poden estar en outro sitio.
Eso en la ría de Vigo, con este caso de Pontesampaio. Por otro lado, en la de Pontevedra, hay manifestaciones de transportistas, la flota parada en toda Galicia, y este viernes precisamente habrá manifestación de la plantilla de ENCE convocada por Comisiones Obreras, también empresas auxiliares y de empresas logísticas y del sector forestal. El viernes a las 11 de la mañana saldrán desde la puerta de la fábrica en Lourizán por la avenida de Marín, cortando un carril hasta terminar en la autoridad portuaria, pidiendo que se adscriban los terrenos de ENCE al puerto como posible solución legal para el mantenimiento de esta empresa. Otro apunte sobre el paro de los transportistas y en particular la situación del sector pesquero. Esta tarde a las 5 habrá reunión con el ministro de Pesca por parte del sector para abordar la subida del precio de los carburantes. Aquí en nuestras comarcas, en Arcade, la Federación Provincial de Cofradías ha convocado a los patrones mayores también a las 5 para tratar las cuestiones y también para concentrarse como protesta por esta situación. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
2:30, 1:30 en Canarias.